Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Era previsible. Pasan 5 minutos de la 1 del mediodía, esto es mediodía en COPE más, seguimos contigo, y era previsible que Álvaro Coutelén volviera con su camisa de franela, esta vez de las gordas. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo
Vengo
estás?
Vengo de mantel de mesa hoy.
Totalmente abrigadito.
De carnicero de Milwaukee.
¿Del frío que hace? ¿Qué hace un frío que pela?
Hace frío, hace frío. Hasta está nevando en Valdesquí, ¿eh?
Ya, si lo hemos contado, pero es que... Teresa decía que venía el invierno. Es verdad, ha venido
el invierno.
Algunos sitios como...
En Argentina. Lo que pasa es que Teresa creo que vive en Argentina.
Pero vamos, que no se preocupe la gente, ¿eh? Que esto volverá a su cauce, volverá el verano a su cauce.
Estás de su época. Estás de su época, sí, efectivamente.
No
lo cojas.
Nos las traes nuevas, Teresa, ¿eh?
Sí.
Para...
Sí,
esto es para que
hit.
Calentemos.
Efectivamente.
¿Sabes? Para que movamos un poco...
Bueno, que te traigo noticia de última hora, como
pues
dices. Es que siempre me cuentas lo mismo,
no, siempre me cuentas historias raras.
No sé qué. Pues mira, noticia de última hora. Paralizadas las obras de Plaza de España. De la reforma de Plaza de España.
Notición.
Sí. Las ha parado la comunidad esta misma mañana, se lo ha comunicado al ayuntamiento. ¿El motivo? Bueno, el motivo de fondo es la guerra entre la comunidad
sí,
y el ayuntamiento,
pero
que no para.
No, eso no lo reconocerán.
El motivo es que, y además lo acaba de contar también aquí en COPE Paloma Sobrini, la directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, es que en una de las condiciones del pliego por las que la comunidad permitía estas obras de reforma de la Plaza de España era que se tenía que hacer un seguimiento de los posibles restos arqueológicos y paleontológicos que hubiese en esa Plaza de España. Es decir, si Teresa en su época se había dejado algo por allí. El caso es que han empezado a remover tierras y según los inspectores de la comunidad no han tenido en cuenta, no han estado vigilando si había restos arqueológicos en ese movimiento de tierras.
Que es probable que haya ahí algún resto.
Según Paloma Sobrini están documentados restos arqueológicos en esa Plaza de España. No han tenido cuidado y ha dicho la comunidad no. Pues ahora te lo paralizo. Paralizada la reforma de Plaza de España. Esa es la noticia de última hora aquí en Madrid, donde seguimos a vueltas con los pactos electorales, pero en este tablero del Rix político que le llamo yo, tras el 26M que nos hemos montado esta partidita aquí en Madrid, hoy empieza ya a haber más movimientos. Por ejemplo, Martínez Almeida y Begoña Villacís se han visto esta mañana.
Bueno.
Primer cara a cara. Bueno, se han visto muchas veces, ¿no?
Pero...
Primera vez que se sientan para analizar lo que ha pasado tras las elecciones y la posibilidad de sacar a Manuela Carmena del Palacio de Cibeles. Los dos equipos hablan de muy buena sintonía y que se van a ver en las próximas reuniones. Recuerdo que para que esto sea posible, para que salga Carmena y hay un alcalde, en este caso el Popular, que es el que ha ganado por delante de Ciudadanos, Martínez Almeida, se necesitan los 4 concejales de Vox. Y Vox de momento no ha sido citado a ninguna reunión. Veremos qué pasa. Y también se anima la cosa en la Comunidad de Madrid porque esta tarde Ángel Gabilondo, seguro que recuerdas, la semana pasada te contaba cómo mandaba una carta a todos los partidos para... como ganador de las elecciones, hacer una ronda a ver si podía formar gobierno. Cada vez tiene menos esperanzas, pero él lo va a seguir intentando. La primera que va a pasar por su despacho esta tarde en la Asamblea de Vallecas va a ser precisamente la popular Isabel Díaz Ayuso, que ya ha dicho que va por educación, que le va a escuchar, que va a hablar, pero eso de formar gobierno que le corresponde a ella, porque en teoría con Ciudadanos y con Vox suman. Mañana irá Ignacio Aguado y estamos pendientes de esa reunión Ayuso-Aguado de los equipos negociadores de PP y Ciudadanos, no solo para la comunidad, sino también para el ayuntamiento, que entre mañana y pasado se tienen que sentar oficialmente por primera vez. Ya ha dicho el PP que no se van a sentar todos juntos, que primero quiere hablar con Ciudadanos, pero que también hablará con Vox. Veremos cómo le sienta esto al Partido Verde. Tono del día en el que los 132 diputados electos del pasado 26 de mayo están empezando a recoger sus credenciales, su acta de diputado en esa Asamblea de Vallecas. Tienen entre hoy y el viernes para recogerla. Te recuerdo que el martes es cuando se constituye la 11ª legislatura en la Comunidad de Madrid y ya sabes, se llevan su acta de diputado, se llevan su móvil, su tablet y el bono de taxi gratuito durante 3 años.
¿Un bono de taxi?
Sí.
¿Y qué hay que hacer para
ser diputado? Preséntate.
Ya. Bueno, pues nada. Le voy a pedir permiso
a COPE. El sueldo tampoco es malo, ¿eh?
Pues le voy a pedir permiso a la cadena COPE. Bueno, a lo mejor paralelamente me puedo preparar. Eso será por opos, ¿no?
Digo yo.
Claro.
Y que vamos a hablar de las multas en Madrid, porque si no había bastante con la anulación de las de Madrid Central, las 6.600, ahora puede ser miles más con esta sentencia, con este recurso que ha ganado la Asociación de Multas de Vuelta, en el que dice que determinados artículos del protocolo anticontaminación del 2015 son ilegales. Fundamentalmente, y para resumir, esto de que te avisas en la noche anterior de que había un escenario del protocolo y te enterases a la mañana siguiente, o porque escuchabas la COPE, o porque veías Twitter, o porque te enterabas en los paneles de iluminación de la M30, que no es legal, que tenía que publicarse en el BOCAM, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Como no se hizo, pues eran miles de multas en el aire. Eso sí, si tienes una multa durante ese periodo de 3 años de anticontaminación durante escenarios del protocolo, no vale con decir, ah, no la tengo, me la quitan. No, el ayuntamiento no la va a quitar. Tienes que presentar un escrito para intentar que te la quiten. Luego
bueno,
lo contamos.
Iniciar una gestión, estaremos pendientes.
Fenomenal todo.
Gracias.
¿No va a poner otra musiquita Teresa? Yo me puedo.
Esa me va a poner. ¡Ole! ¡Ay, madre mía, qué gracia tiene!
Hasta luego.
La mujer, hasta luego. Vamos a ver cómo están las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Patricia Arriaga desde la DGT. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Muy buenos días de nuevo, pues a esta hora seguimos registrando tráfico lento de entrada a Madrid por la A4 a la altura de Butarque y en el resto de carreteras tregua circulatoria, no van a encontrar retenciones afortunadamente.
Y ahora es Jesús Matsuki desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento quien nos informa de cómo están esas carreteras, esas calles mejor dicho, de Madrid Centro.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues en general bien, pero hay algunos puntos complicados. Por ejemplo, destacamos labores de mantenimiento atentos en la calle de Alfonso XII. Desde el entorno de Atocha, si toman esta vía en sentido Puerta de Alcalá, van a encontrar cómo está cortado el tráfico el paso inferior. Luego tienen que realizar los conductores la circulación en superficie y está provocando un tráfico algo más complicado. Por otro lado, también destacamos que si circulan por la calle Alcalá y a la altura del puente de Ventas, quieren tomar la M30 en sentido norte, van a encontrar un estrechamiento de calzada también debido a labores de mantenimiento. En el resto de la ciudad, los niveles de circulación son muy bajos y el tráfico es fluido.
Bueno, pues muchas gracias, Jesús.
COPE más. Estar informado.
Pasan 11 minutos ya de la 1 de la tarde. Amparo Latre, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
¿Qué tal esas visitas por la Feria del Libro?
Pues mira, estuvimos el fin de semana pasado con la Peque, de los tres, y la verdad es que es de muy divertido para ellos. Ven muchas cosas, se encuentran con escritores que les firman un libro, que no es lo mismo que llevarte un libro a casa que llevártelo ahí firmado.
Claro.
Así que, bueno.
Están sus personajes.
Bueno, pues la pequeña, por ejemplo, saludó a Jerónimo Stilton,
hombre,
al mismísimo.
Hombre.
Y luego también a
Harriet Mancaster.
Efectivamente.
Que estuvo aquí en el programa.
Estuvo aquí la semana pasada. Pues la tengo ya enganchada
a Isadora Moon.
Ya así
está,
que
vamos, encantada de la vida. Que es que recordaba que hay 361 casetas que no solamente están los fines de semana principalmente firmando libros los escritores y los personajes como Jerónimo Stilton, sino que también hay actividades diarias
muchísimas
en las zonas que están destinadas a ello para los chavales en el pabellón infantil, con lo cual es muy recomendable en estos días pues echar un ratito de la tarde en el Retiro.
Sí, es verdad que entre semana como que hay menos tiempo, pero hay cosas súper interesantes. Y luego eso, que es que estás en el Retiro, que es que terminas y estás en un entorno estupendo y maravilloso, así que recomendable.
Pues mira, y precisamente vamos a hablar hoy de la presentación del libro El siglo de los mártires, los cristianos en el siglo XX, de Andrea Riccardi, editado por Ediciones Encuentro.
Sí, 13 y 13, ¿qué 13 te parece? Y 13.
Fluye todo ya, la literatura fluye hoy ya, a partir de ahora.
Bueno, pues este libro de Ediciones Encuentro, Los cristianos, El siglo de los mártires, los cristianos en el siglo XX, se presenta a las 7:30 en el Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario San Pablo. Intervendrán, entre otros, el cardenal Carlos Osoro, el presidente de la Fundación Universitaria CEU San Pablo, Alfonso Bullón Mendoza y el autor de la obra. También vamos a contar que la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Madrid, que tiene la sede en la parroquia San Millán y San Cayetano, participa en la Romería del Rocío. Esta noche se expondrá el Sin Pecado ante la parroquia de Almonte con turnos de vela y mañana a las 8 de la mañana se celebrará en la parroquia almonteña la tradicional misa de romeros y a continuación iniciarán el camino hacia el Rocío. Y pasado mañana, el viernes, misa a las 8 de la mañana para volver a la aldea y hacia las 12 está prevista la entrada en la Casa de la Hermandad. Los días 8, 9 y 10 de junio, los romeros participarán en los actos organizados por la Hermandad del Rocío de Almonte.
Yo no he ido nunca al Rocío, a la peregrinación. He estado en la aldea del Rocío, que es preciosa,
sí,
pequeña,
sí, yo en la aldea también he estado, sí, muy
divina
bonita.
De la muerte, pero nunca he estado haciendo lo que mucha gente hace, como uno que yo me sé, que está ya ahí con los todo preparado, como es Carlos Herrera. pero no he ido nunca. Bueno, pues también desde Madrid están participando activamente.
Efectivamente, desde Madrid sale pues esta hermandad de aquí de Madrid.
Pues muchas gracias,
Amparo. Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
No vaya a ser en que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti.
¿Eres una de las personas afectada por la hipoteca multidivisa? Ya existe una sentencia del Tribunal Supremo. Consulta a Bachofer Abogados, un despacho altamente especializado en reclamación de multidivisa y cláusula suelo, que te ayudará a recuperar tu dinero y tu tranquilidad. 35 años de experiencia avalan los resultados de Bachofer Abogados. Demanda sin coste inicial. Infórmate en el 926 46 40. 926 46 40. Bachoferabogados.com. Y revisan tu hipoteca gratis, que lo sepas. Así que llama ya al 926 46 40.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Junio, buen tiempo, viajes, días más largos, el verano y las noches blancas de Lidercar. Viernes 14 y sábado 15 de junio, con horario ininterrumpido hasta las 11 de la noche. Unidades limitadas en stock con hasta un 45% de descuento y sorpresas para nuestros clientes. Lidercar 2000, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth. Vía Complutense 107, Alcalá de Henares.
Ven a celebrar una historia de amor infinita. 100 años de la consagración de España al Sagrado Corazón. El 30 de junio. Ven al Cerro de los Ángeles de Getafe y renueva tu amor al Señor. Inscríbete en corazondecristo.org. UMAS, patrocinador del año jubilar.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vino. El viernes 7 de junio, Ángel Vargas y su gran show de canciones populares te harán pasar una noche inolvidable en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91 610 5454 y en mesonopote.es.
Porque en HM Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico HM Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico HM Getafe. Queremos ser tu salud.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Trece y 18 minutos, continúas con nosotros, estamos aquí en Mediodía, en COPE más. Cuando hablamos de vinos, de bodegas, de enología, pues claro, directamente en nuestro cerebro se va a una mesa con una copa de vino, es lo habitual. Pero es que también se trata de otras muchas cosas, de otras muchas facetas que son las que tienen empresas como, por ejemplo, Protos. La bodega Protos no solo se encarga de llevar hasta nuestra mesa esos vinos exquisitos que llevan una trayectoria de muchos años, sino que también tiene una faceta solidaria. Carlos Villar es director general de Bodegas Protos. ¿Qué tal, Carlos?
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Esa faceta solidaria también hay que cultivarla, ¿eh? No es una cosa de un día para otro.
Bueno, yo creo que es una faceta muy importante que al final tendríamos que tener todas las empresas y también todos los particulares. La verdad es que la vida muchas veces nos sonríe, sonríe nuestro trabajo, sonríe el oficio que tenemos. Y de alguna manera también deberíamos intentar devolver parte a la sociedad de todo lo que nos da. Y una de esas maneras es hacerlo así, con un tema de donación.
Lleváis ya 5 ediciones, ¿eh? 5 ediciones que han escogido en cada ocasión una empresa, un proyecto al que han considerado tan importante como para poder realizar este brindis solidario. El proyecto Lidia, por ejemplo, que estaba centrado en la investigación de leucemia infantil de la Fundación Cris contra el Cáncer, o Alianza Española de Familias de Von Hippel-Lindau, la Fundación Andrés Marcio y ese proyecto de predicción de arritmias cardíacas y muerte súbita en niños afectados de laminopatía con esta implantación del Lincoln Medtronic. Y luego en la 4ª edición con el proyecto Un Hogar Fuera del Hogar de la Casa Ronald McDonald de Valencia. Y en esta ocasión, en esta 5ª edición, ¿dónde ha recaído este brindis solidario?
Bueno, pues esta vez casualmente viene a nuestra tierra. Va a ser en una ONG que se llama Diabetes Cero, que proviene de Valladolid, en un tema tan importante como la diabetes, ¿no?, que afecta a tantísimas personas. Hay más de 600.000 personas con este problema en España, de los cuales una parte importante, 30.000, son menores de edad. Luego, por lo tanto, sí que es algo que afecta a casi todos y son los mismos internautas los que votan cuál es el proyecto ganador. Hoy en día ya hay más de casi 180 proyectos que optan a esta donación de 10.000 euros y realmente estamos orgullosos porque realmente estos son los verdaderos protagonistas, ¿no? Estas ONGs que trabajan todos los días por el bien de los demás.
Y también es muy importante ese matiz que recae en las personas ajenas a las bodegas, a la bodega Protos. Es decir, que es persona que no está implicada directamente con vosotros, son personas desligadas las que deciden que esa ONG, en este caso la ONG Diabetes Cero, es la que se merece el brindis solidario.
Sí, bueno, por supuesto. Nosotros no queríamos ser protagonistas. Queremos que tienen que ser los amigos de la página de Protos, los fieles seguidores nuestros, los que realmente voten al que crean el mejor proyecto con el proyecto que más identifiquen. Luego es cierto que estamos muy ilusionados porque normalmente salen proyectos de enfermedades, como has ido comentando, ¿no?, que son minoritarias, de ONGs muy chiquititas, que su trabajo todavía es mucho más complicado, ¿no?, de obtener fondos para desarrollar los proyectos. Luego, al final, en esta ceremonia que hacemos, no es tanto la donación, sino la visibilidad que damos a este problema, que también existe y hay que tomar una solución.
De cualquier manera, Carlos, es importante diferenciar en una empresa que en el caso es la empresa de las bodegas Protos, de la bodega Protos, diferenciar esa parte empresarial y esa parte de responsabilidad social corporativa, de solidaridad, de preocupación por lo que ocurre alrededor de esas mesas en las que hay mucha gente que se está tomando pues un Protos. Hay otras realidades sociales y está bien pensar en ellas. Carlos Villar, director general de Bodegas Protos, gracias por vuestra labor también en este sentido.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer hablar con vosotros.
Un saludo.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Sí, es el Día Mundial del Medio Ambiente, así hemos comenzado este programa pensando en lo que nos rodea, en esos recursos naturales que creemos muchas veces que son eternos y es que no lo son. No hay que ver muy lejos para comprobarlo. Tenemos muy cerca esos problemas medioambientales que están surgiendo en este día, además, en el que está centrado todo en el problema de la contaminación. Guillermo Íñiguez es un emprendedor madrileño, porque siempre nos gusta contaros las historias de esos madrileños que hacen grandes cosas con sus empresas, con sus proyectos y que, bueno, que son madrileños y eso es lo que precisamente nos interesa a nosotros. Él es uno de los fundadores de One Oak. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Lo he pronunciado bien?
Sí, muy buenas tardes.
Oak. Es que casi me comía el A, la A y decía one ok.
Es un roble en inglés.
El roble en
que
inglés.
Que está muy relacionado con lo que hacemos.
Ellos, vosotros, esta asociación...
Es una empresa.
Es una empresa. Esta empresa se trabaja, funciona, pero siempre pensando en la sostenibilidad.
Justo. Somos una marca de moda sostenible, fabricamos distintos productos, complementos de moda de lo más original, desde relojes hechos con diferentes maderas, fabricamos mochilas hechas con plástico reciclado, por cada una reciclamos entre 8 y 10 botellas de plástico, que de otra manera pues se perderían muchas veces en los océanos, ¿no? Además, gorras con la visera de corcho madera, que es una cosa muy original que llama mucho la atención a la gente. Y la singularidad que tenemos como marca es que por cada uno de estos productos que vendemos, reforestamos un árbol, el cliente elige en cuál de nuestros proyectos, que están repartidos por toda España, el nombre que le quiere poner a su árbol, y le mandamos una foto de su árbol con su nombre para que pueda compartirla.
O sea, tener un árbol, eso está muy bien.
Claro, además, como muchos de nuestros productos, todos tienen madera, lo que buscamos a través de esa reforestación es cambiar la mentalidad de la gente y que el hecho de consumir no sea algo negativo, ¿no? Que tenga un impacto negativo, sino que a través de ese árbol pues tenga un impacto tremendamente positivo.
Efectivamente, el consumo no está reñido con la protección y la preocupación que tenemos del medio ambiente. De hecho, podríamos decir que sois como una especie de reyes del reciclaje, que de eso se trata, de reciclar lo que vamos consumiendo.
Al final, cuando decidimos crear OneOak, pues intentamos ver una manera creativa, ¿no?, de acercar una moda más sostenible a la gente. La moda ahora mismo es la segunda industria más contaminante del mundo, ¿no? Y justo decidimos fijarnos en eso. Nosotros, que yo soy ingeniero, y Carlos, que es mi hermano y socio con quien lo montamos, viene de hacer auditoría, ¿no? Y venimos de un mundo totalmente diferente y dijimos, oye, ¿por qué esto tiene que ser así, ¿no? Y así fue como cuando conectamos la originalidad de los productos, que son de madera o plástico reciclado, con estas grandes reforestaciones que empezaron en Galicia el año pasado, donde ya hemos reforestado 11.000 árboles a raíz de los incendios, que recordarás. Y bueno, pues a través de redes sociales y nuestros propios clientes nos llevan pidiendo desde hace más de un año que les acerquemos todos estos proyectos. Y bueno, pues ahora, justo con motivo del Día del Medio Ambiente, los lanzamos y son 5 en distintos puntos de España. Y además, lo bonito es que involucramos a nuestros clientes, a los vecinos, con lo cual generamos un gran movimiento verde que por fin hemos conseguido llevar a distintos puntos.
El Zapatiesto, hoy, en este Día Mundial del Medio Ambiente, en Madrid se centra en Paracuellos del Jarama por su cercanía al aeropuerto madrileño.
Justo. Cuando decidimos traer un proyecto a Madrid, estuvimos investigando. El aeropuerto es responsable del 20% de la contaminación que hay en la ciudad de Madrid. Y esa fue la razón por la que, bueno, contactamos con las autoridades de Paracuellos y en los meses de noviembre y febrero vamos a reforestar 5.000 árboles justo enfrente de la T4. Y además, pues invitamos a la gente a que acceda a nuestra página web y nos contacte a través de oneoakbrand.es. Se pueden apuntar. Si son clientes, reforestaremos un árbol más por cada producto que compren. Incluso aunque no lo sean, están más que invitados a pasar un día genial y acompañarnos en estas jornadas.
¿Y qué dices que se va a plantar?
Pues
¿qué
mira,
tipo de árboles?
Todas las especies que reforestamos son autóctonas. En el caso de Paracuellos serán encinas, fresnos, diferentes especies, algunas de matorral. Buscamos recuperar ecosistemas. Vamos a reforestar también en el Parque de Doñana, que es un sitio espectacular, en Cataluña, en Calafell, a 60 kilómetros al sur de Barcelona. Continuamos en Galicia, continuamos apoyando nuestro proyecto y además en Comunidad Valenciana. Lo que estamos intentando es que cada proyecto sea un símbolo de lucha contra un problema medioambiental local. En el caso de Madrid es la contaminación.
Creo que hay un montón de municipios que están ahí a la cola para hablar con vosotros y que quieren colaborar, ¿no?, con vuestra empresa.
Pues justo esta mañana en nuestro Instagram hemos lanzado un concurso, ¿no?, para que la gente participe, porque nada más comunicar estos 5 proyectos estábamos esperando que la gente dijera ¡ay, qué bien!, ¿no?, que muchos lo han dicho, pero muchos otros de comunidades donde todavía no hemos llegado, porque bueno, hay que ir paso a paso, nos lo han demandado y un poco improvisado hemos lanzado un concurso para que nos den ideas y las más votadas, pues allí que iremos en los siguientes.
Si es que las buenas ideas se cotizan, ¿eh? Bueno, pero hay mucha gente que tiene buenas ideas.
Sí, total, y además para nosotros en OneOak las redes sociales son una oportunidad para chupar de la gente, ¿no?, todas esas ideas, y además que nuestros seguidores son gente concienciada que nos está apoyando y entre todos pues estamos consiguiendo cambiar algunas cosas. cosas.
Fíjate cómo te están mirando aquí estos invitados que están preparados. Están muy silenciosos, están muy respetuosos ellos. No quieren interrumpir esta charla sobre la sostenibilidad, pero ellos son Javier Rosell, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y Alberto García, ¿qué tal, Alberto? Ellos dos también son de esas personas que tienen buenas ideas, como vosotros, pero a ellos les ha dado por pedalear, y se han propuesto directamente unas jornadas, 3 días más concretamente, para pedalear desde Madrid a Santiago de Compostela. Pero antes de que nos cuenten este proyecto solidario, vamos a hacer una interrupción porque yo me he agotado de hablar contigo. Y además, la cocina casera creo también que tiene su punto medioambiental y de sostenibilidad, en vez de todas estas cosas que son precocinadas, que son empaquetadas en plástico, que entran en una dinámica de consumo que quizá no sea la correcta. María Luisa Banzo es propietaria y cocinera de la cocina de María Luisa. ¿Qué tal, María Luisa?
Hola, buenos días. ¿Qué tal, cariño?
Pues fíjate, estábamos hablando de el gasto en los recursos naturales, de la sostenibilidad en este día, del Día del Medio Ambiente, y yo creo que es verdad que la cocina casera, la cocina con productos naturales y frescos, interviene también en el medio ambiente.
Yo creo que interviene, pero además muchísimo, porque además últimamente hay mucha tendencia en muchos restaurantes o muchos, vamos a decir, locales de hostelería que se montan por, bueno, no vamos a entrar porque sería un cúmulo de cosas, pues por ajenas, personas ajenas al negocio. Entonces lo que se hace es la famosa quinta gama y todas estas cosas de productos cocina precocinada, que todos son envases de plástico, que todos son al vacío, que y todo eso lo que supone es un gasto de plástico brutal, brutal, plástico, papel, llámese todo este tipo de materiales. Entonces yo creo que todo lo que sea dentro de lo posible nuestra cocina, y sobre todo la cocina tradicional, con producto muy natural, muy caserito y preparado, bueno, más lo puedes hacer más o menos sofisticado, pero yo creo que eso es fundamental también para colaborar con el medio ambiente.
¿Y qué ingredientes utilizas tú? Porque más natural es imposible. La mitad de ellos vienen de tu tierra.
A ver, yo los ingredientes que usamos en el restaurante, nosotros hacemos una cocina muy de temporada, muy lo que se llama cocina de mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues como todo el mundo sabe, nuestro copyright son nuestra seña de identidad, son las setas y las trufas. Pues bueno, también las setas te van marcando mucho las épocas del año. Ahora hay unas setas de primavera fantástica, empieza la trufa de verano, pero bueno, pues también tenemos pues un poco pues así marcando las épocas, cangrejos de río, verduritas de temporada ahora, que hay unos espárragos muy ricos, hemos tenido unos guisantes muy buenos, el tomate raf, que me lo mandan directamente de Almería, que ya la semana pasada fue la última vez, un poco marcando el momento. La caza, que también tiene momentos muy muy especiales durante el año y son momentos más álgidos. Y luego, bueno, pues un poco en función también de nuestra temperatura y de nuestra climatología, pues ahora empezamos con platitos muy fresquitos, con escabechado sobre todo, pues el jabalí, la perdiz, la trucha escabechada, que a la gente le encanta. Entonces yo creo que todo eso también redunda en el medio ambiente. Por ejemplo, los restaurantes que tenemos cartas con platos de caza, con platos de setas, con lo que hablábamos, cangrejos, tenemos que huir drásticamente de los furtivos y de las personas que nos ofrecen este producto sin ningún tipo de garantía, que son a lo mejor pues mucho mejor de precio, pero que no tiene nada que ver. Entonces todo eso forma parte un poco de nuestra señal de identidad y de nuestra manera de hacer las cosas bien.
Cada uno contribuye como puede y como le corresponde.
Sí.
Y cada
uno
asume su responsabilidad con el medio ambiente.
Sí.
Pues en un día como hoy no queríamos dejar de hablar contigo, María Luisa Banzo.
Muy bien,
estáis
cariño.
En la calle Jorge Juan. No reconozco el olor que me llega porque es muy cerquita de aquí,
pues,
de la radio.
Pues
¿a qué huele hoy?
Hoy estamos haciendo uno de nuestros platos estrella, que son las manitas de cerdo rellenas de carne y trufa negra, que están absolutamente espectaculares. Y es el plato que no puede faltar en nuestra carta. Ya a veces ya ni lo digo en los programas, porque como siempre está, es el único plato de nuestra carta que no falta ni un solo día del año.
Y
vamos a dar el
teléfono. Y hablando del medio ambiente, pues nuestras legumbres, legumbres, y digo nuestras porque en España tenemos unas legumbres fantásticas, todo ese tipo de cocina, la cocina sin ingredientes ni aditivos raros, espesantes raros, gases muy raros, pues todo ese tipo colabora con el medio ambiente.
El teléfono, importantísimo, 91-781-0180, 91-781-0180, en la calle Jorge Juan, número 42. Gracias, María Luisa Banzo.
Gracias a vosotros. Un besito a todo el mundo y que la gente, sobre todo, sea muy, muy, muy feliz.
¿Y hay algo menos contaminante que una bicicleta? Bueno, sí, quizá ir andando, porque se consume menos y no tenemos que llevar una bicicleta, pero bueno, ir en bicicleta en Madrid está ahora mismo de moda. No sé qué pensáis de esto, ¿eh? Javier y Alberto.
Bueno, pues se va avanzando. Orográficamente en Madrid no es una ciudad perfecta, pero bueno, se van haciendo las cosas y yo creo que se van haciendo poco a poco y bien.
Pero fíjate el Paseo de la Castellana. A mí me pillaría si hicieran un carril bici de verdad, un carril bici separado realmente de todo el tráfico. A mí me vendría fenomenal, yo sí que vendría en bicicleta.
¿Pero cómo lo quieres? ¿Cuesta arriba o cuesta abajo?
Me da lo mismo, que ya compenso. Hombre, pues viene uno más lento en vez de correr tanto. Y vosotros, vamos a ver, ese reto que tiene un fin solidario, que es un fin solidario dedicado a la ONG...
Fundación Aladina.
Es que va a ser en 3 días, o sea que me temo que vais a tener que ir bastante rápido.
Bueno, bueno, yo creo que no, paso tenemos.
O sea, es cuestión de echarle horas más que otra cosa.
Sí, madre, al final no. Estamos ya en junio y estamos en los días más largos que hay en todo el año, tenemos mucho margen. También somos bastante experimentados, no somos profesionales, eso hay que decirlo, pero bueno, algunos... Por daros unos datos, hay gente que hace entre 10.000 kilómetros al año y otros que están en 25.000. ¿Qué te parece?
Es que ya no, a partir de dos ceros ya no sé calcular. De cualquier manera, ¿cuántas personas vais a hacer este reto?
15 ciclistas y, bueno, pues unos pocos familiares que van a venir a echarnos un cable con el tema de la logística.
¿Irán en coche de apoyo?
Eso,
o
es. Sí. Hay 2-3 coches de apoyo, sí. Más o menos. Sí.
Y vais a salir el día 14.
El 14,
viernes. El 14 desde la Puerta del Sol, desde kilómetro cero, como deben hacerse las cosas, con rigor. ¿Y a qué hora calculáis que vais a llegar el día 16 a Santiago de Compostela?
Pues que lo diga Alberto, que es el jefe de ruta.
Más o menos el 16 está calculado para llegar al mediodía, porque la última etapa es la más corta, pero es la más dura de altimetría. Pero bueno, como solo son 125 kilómetros la última, después de hacerte 262 días anteriores, te va a parecer hasta poco.
Es como la mitad, ¿no? ¿Y cuánto se tarda en hacer esta última etapa, por ejemplo? ¿Cuánto calculas?
Pues hemos calculado una media de 25. O sea, entonces, más o menos será unas 5 horas.
5 horas.
Calculamos.
Guillermo, ¿tú lo ves asequible esto?
Desde luego para mí no, ¿eh? Ya les he dicho que yo los pierdo en Moncloa, si salimos
pero
de eso.
Yo creo que si te pones a manos a la obra y haces unos equipos de los tuyos sostenibles, unas... ¿cómo
recurso
se llaman los macutos estos que van en las...?
Unas alforjas.
Las alforjas. Si haces unas alforjas... ¿Tenéis alforjas?
Pues fíjate que
uy,
yo...
fallo.
No, que tengo.
Vale,
lo intenté
vale,
el año
vale.
pasado con varios amigos, el Camino Santiago, y al tercer día estábamos tomando una caña en comillas. O sea, que imagínate la preparación.
Pero digo yo que sin vuestra empresa tenéis alforjas de bicis.
Sí, tenemos, pero bueno, tenemos que usarlas más.
Ay, madre mía.
Yo estaba pensando, cuando estaba escuchando sobre el tema del reciclaje, que vamos a tener que pedir la ayuda porque se va a tener que llevar nuestras piernas para reciclaje.
Ay,
después
madre,
de los 3 días.
Que no, que os veo yo, chicos, bastante fuertes. El reto se llama Reto Solidario Kilómetros por Sonrisas. ¿Dónde acabará todo este reto finalmente? En la parte final del eslabón, ¿dónde va a acabar?
A los niños que están sufriendo esa terrible enfermedad que es el cáncer. familia.
Es que se necesitan más financiación. A pesar de todo lo que llega a este tipo de organizaciones, falta la financiación para la investigación y, por supuesto, luego hay muchos problemas satélites que derivan cuando un niño tiene una enfermedad como el cáncer, como son las familias que a lo mejor tienen que dejar de trabajar o se tienen que trasladar a cerca de un gran hospital, como lo que nos estaba hablando antes el director de las bodegas Protos. En una de las ocasiones habían dado un premio del Brindis Solidario a la casa que acoge a los niños de McDonald's. En fin, son muchas cosas en las que hay que pensar cuando llega una enfermedad de tal calibre a una familia. Y vosotros, pues vais a colaborar, como sabéis, bicicleando.
Eso es, uniendo nuestro hobby, lo que más nos gusta, lo que más amamos, pues con algo tan solitario como ayudar a unos
terceros. ¿Y a quién se le ocurrió esta feliz idea?
Ah, pues aquí al de mi izquierda, Javi.
Bueno, a mí, desgraciadamente, tengo casos muy cercanos que o lo han sufrido o lo están sufriendo en estos momentos. Uh-huh. Y por liberar un poco la mente en esos momentos, decidí el año pasado irme desde casa, pues otra aventurilla de estas, irme yo solo con una pequeña alforja. Yo vivo en Seseña, me fui a Ávila el primer día, dormí allí, de Ávila a Segovia y de Segovia a Seseña, en un fin de semana que pude por el tema de familia. Y tantas horas solo me dio por pensar en esto y tengo una hija de 4 años en la que te saludo, chiquitina, Candela.
Candela, un beso de todos.
Y bueno, pues la verdad es que en el momento que empiezas a pensar en el que tu propio hijo o tu propia hija le llegue esto, se te cae el alma a los pies. Uh-huh. Te dije, ¿por qué no unir estas dos cosas?
¿Y se pueden unir?
Sí, lo hablé con Domingo, que es el equipo con el que está compitiendo estos años a nivel máster, que se llama Mariscos Castellar.
O sea, que venís de equipos. Vamos a ver. Bueno, yo cuando me decís...
No como los del tú.
Que no, ya, pues claro. Vale. No sois Luis Pasamontes, que
no,
ha estado ahí en otro rango de profesionalidad, pero no sois personas de las que simplemente escogéis la bici el fin de semana y os hacéis unos kilómetros.
No, la verdad es que...
Sois algo más.
Salimos entre diario una media de 300, 400 kilómetros a la semana. Entonces, un poquito sí nos defendemos, como suele decir.
Bueno, luego hay otros que se dedican a ir en bicicleta al bar más cercano o en el que consideran se pueden tomar una caña, como Guillermo, que tampoco está mal.
No, tampoco está mal. Está claro. Mejor en bicicleta que en coche.
El caso es que por aquí, por este programa, pasan un montón de personas que además tienen vuestro perfil. Gente joven, que no me voy a meter en saraos de edades, pero gente joven que piensan los demás y ayuda de una manera o de otra. Vosotros cuando erais unos chavales, voy a decir de 14, 15 años, ¿teníais ya un espíritu solidario? ¿O lo habéis desarrollado una vez que habéis empezado cada uno de vosotros una profesión diferente? Guillermo.
Pues hombre, siempre tienes la idea de en algún momento emprender. Yo creo que eso sí que se lleva por dentro. Y nosotros en One Oak sí que desde un principio quisimos conectar, ¿no?, esa inquietud nuestra con una inquietud compartida por mucha gente, que es el tema de la sostenibilidad, ¿no?, y la protección del medio ambiente, el cambio climático. Justo cuando empezamos leímos que es ya la principal preocupación a nivel mundial de los millennials, ¿no?, que tanto se habla de ellos. Y dijimos, oye, queremos emprender, esta preocupación es compartida, ¿por qué no tirar por ahí? Lo que sí que es verdad es que nosotros, que empezamos un poco pensando en el medio ambiente casi de manera exclusiva, en este gran proyecto que hemos hecho en Galicia, lo que nos hemos vuelto es con una sensación de que al final detrás están las personas. Y hemos vuelto pues muy tocados emocionalmente porque nos han ayudado más de 700 personas en el proyecto de Galicia para recuperar a un concello que se quemó el 90% con los fuegos. Y la verdad es que ha sido tan emocionante a nivel humano que esa mentalidad que teníamos al principio de ayudar al medio ambiente pues nos ha cambiado mucho y progresivamente nos ha cambiado a nosotros mismos por dentro y nos estamos enfocando, además del medio ambiente, en las personas, ¿no?, y en esa labor de concienciación, porque al final concienciar a una persona es mucho más que plantar un árbol, ¿no?, porque todos somos agentes del cambio, uh-huh, para bien y para mal, ¿no?, como decimos nosotros, desde que te levantas, uh-huh, hasta que te acuestas. Y en la medida en la que pienses en la repercusión de tus acciones e intentes, oye, ser lo más responsable
sostenible posible. Y si encima te encuentras con iniciativas como la vuestra o empresas como la nuestra, ¿no? Bueno, que tiene un impacto positivo medioambiental tu compra, pues te lo ponen más fácil. Yo creo que son ejemplos a tener en cuenta, al menos, ¿no?
Estas 700 personas que dices os han apoyado en Galicia, ¿qué perfil tenían? Quiero decir, ¿se implicó gente de todas las edades?
Pues sí, y además es curioso, la verdad es que nos han llegado historias a la oficina súper interesantes. Primero, por una parte, de clientes, ¿no? Que se habían comprado un reloj de madera, una
un
mochila.
Un reloj como el que llevas tú, que es precioso.
Sí, efectivamente.
Y gafas también tenéis muy chulas.
Sí, y luego, bueno, además de eso, gente local. No se había hecho ninguna actuación a nivel de estas dimensiones, ¿no? Después de los incendios, y fue la primera oportunidad. Clientes nuestros de One Oak, vino gente de Canarias, de Cataluña. Incluso gente que, bueno, llegaban historias muy emocionantes, ¿no? Que le habían puesto el nombre a su árbol de un familiar que había fallecido o de una mascota. Y la verdad es que nos envían unas historias que, como te decía, ¿no? Nosotros que en un principio pensábamos en el cambio climático y en el medio ambiente y la biodiversidad, y lo seguimos haciendo, pero las personas son las que realmente nos emocionan, ¿no? Y nos hacen seguir, son el motor de que sigamos.
Hombre, las personas son las que consiguen mover este motor que tú dices.
Sí.
Y cuando decimos siempre un granito de arena es muy importante, ¿no? Pues en este sentido es importantísimo. Lo estamos viendo y parece que no lo asumimos. Le doy la tabarra a mis hijos con el tema de la separación de basuras, del reciclaje de materiales, y ellos no acaban de entender todavía este concepto de que es que podemos acabar con el planeta. O sea, no lo asumen, y cuando preguntan, ¿pero esto cuándo sería? Y yo les digo, uy, dentro de muchos años... Bueno, entonces no me va a pillar a mí. Digo, pero ¿cómo puede ser tan egoísta? No, pero es que es una excusa o un comentario habitual, ¿eh?
Es verdad.
No solamente de los niños.
O por uno no pasa nada.
Claro.
En el comentario habitual también.
Claro, si, por ejemplo, en fundaciones como la Fundación Aladina, todos los meses tuvieran un reto como el vuestro, probablemente tendrían solucionado muchos problemas que ahora son un verdadero problema.
Sí, porque gracias a este reto, con el número de cuentas, se va a recaudar, o sea, más de lo que esperábamos. La verdad, ya hemos superado lo que esperábamos, que eran 5.000 euros, y ya se ha superado. Y por lo que se ve, va bastante bien. Nos hemos quedado sorprendidos, incluso nosotros también, de la gente, que al final sí que con estos temas se compromete mucho.
Bueno, pues nada, esos alcaldes, esos responsables políticos de municipios, de ciudades que están ahí esperando a que les llaméis por teléfono, los chicos de esta empresa sostenible, paciencia, porque cada vez son más los que llaman al teléfono de Guillermo, que queremos colaborar y queremos hacer una reforestación en una zona en la que ha habido un problema, pues de un incendio o de cualquier otro tipo. Y también probablemente empiecen a sonar los teléfonos de los chicos de pedaladas
solidarias,
porque quieran participar y hacer retos de este tipo. Gracias por preocuparos de la gente que está a vuestro alrededor. Gracias a Guillermo Íñiguez, gracias a Javier Rosell y a Alberto García.
A vosotros, muchas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Paseando por el cielo, el nuevo libro de María Vallejo Nájera, con su estilo ameno y sorprendentes historias reales de la adoración eucarística. Ven el domingo 9, de 12 a 2 de la tarde, a la caseta 288 de la Feria del Libro de Madrid, y María Vallejo Nájera firmará tu ejemplar. Paseando por el cielo, también en librerías y palabra.es.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar, 900-121-900, y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Hola, Epi, ¿qué estás comiendo?
Jamón de Guijuelo, Blas. Riquísimo.
¿Y de dónde lo has sacado si llevamos 40 años sin salir de esta casa?
Pues he llamado a tu jamón directo y en 24 horas me ha llegado este excelente jamón ibérico de bellota lancheado.
¡Oh, Epi, qué bien presentado! ¿Me das un poco?
No, llama tú.
Llame al 900-84-1028 o visítenos en tujamondirecto.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Bueno, pues 13:50, que hemos movido el esqueleto, se trataba de relajarse y se trataba de entrar en calor, porque el porón pompero que nos ha puesto antes Teresa no nos ha motivado mucho al equipo y hemos preferido bailar algo más moderno. Hoy vamos a hablar de cine. No sé qué pasa con el cine. El cine es que da mucho de sí, la de cosas que se pueden hacer relacionadas con las películas en general, desde la música, guiones, espectáculos que surgen de las galas más importantes, galas como por ejemplo los Oscar. Aunque no te guste el cine, es imposible que algún día no hayas estado pendiente de la gala de los Oscar. Víctor Parrado, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Creo que se las ha visto todas, o casi.
Hombre, no todas, pero vamos, soy bastante cinéfilo. Y es que si, sin palomitas no voy a ningún lado.
Y claro, pues ¿qué espectáculo ha puesto en marcha una persona tan cinéfila, con o sin palomitas? Que hay películas que no se tienen que ver con palomitas.
Bueno, yo es que en el cine para mí es como una cosa que va unido. No sé si hay gente que llega al cine y saca los Doritos y los nachos y digo, oye, falta solo que saque el chuletón.
Bueno, pues él ha puesto en marcha el peliculero.
Eso es.
¿Eso suena bien o suena...? Es que no sé, no me queda claro el peliculero. ¿Eres más peliculero?
Yo soy un peliculero, porque soy un soñador. Pero a la vez también soy cinéfilo. Busco los dos significados, ¿no?, en el show. Y bueno, pues me pareció realmente un título muy indicado.
Y cada uno ya que salga y le dé el matiz que quiera, ¿no?
Sí, porque además la gente entra con una idea y salen con otra, diciendo, ay, yo me esperaba. Digo, claro, a eso jugamos, a engañar un poquito.
Bueno, y sin destriparnos el asunto, no quiero que hagas aquí un spoiler, pero ¿qué es lo que pueden esperarse, entre comillas?
Pues mira, es un show que va un poco más allá del monólogo, porque es un show de comedia donde hay música, hay canto, hay baile, hay vídeos, hay interacción, hay improvisación y luego, sobre todo, hay mucha verdad, porque todo es autobiográfico. Entonces, es una manera de llegar al público desde la verdad, que creo que hoy en día es algo que se valora mucho, que alguien sea auténtico.
Todo es verdad, todo lo que ocurre.
Todo lo que cuento.
¿Hay un Oscar a los gafapastas?
Debería, porque yo creo que estamos al alza, ¿no?
Yo también tengo mis gafapastas.
Hombre, claro.
Hombre, pero...
Dicen que parecemos más interesantes.
Sí,
hasta que empezamos a hablar. Yo en mi caso, cuando empiezo a hablar, ahí ya descompenso el tema. Pero debería haber uno, ¿no? ¿No crees?
Y entonces lo que haces es un repaso de a quién le debería dar la Academia de Cine un Oscar.
No, realmente fíjate que todo parte desde el último Oscar que se entrega en una gala ficticia. Y yo hago tres personajes.
Sí.
Hago de regidor, hago de presentador de la gala y hago de actor que recoge el Oscar.
Menos mal que no haces de Oscar.
Bueno, casi. En el cartel me pinté de dorado.
Por eso, digo, es que hace de Oscar. Este peliculero se pinta de así de color brilli brilli.
El dorado este brilli, ¿no?
Sí, total.
Hombre, no me digas que no te hubiera gustado una vez ser un
Totalmente.
Oscar.
Totalmente. Sobre todo para haber estado ahí.
Con
Mentira.
Hugh Jackman. Con Hugh Jackman,
me hubiera,
¿no?
Encantado. Hombre, claro. Vamos, de mano en mano, imagínate. Mano.
Hombre, a mí
como
te hubiera gustado.
Como la falsa moneda.
Es que Hugh Jackman es mucho, ¿eh?
Oye, ¿y a quién le darías un Oscar de estos, tú que eres tan cinéfilo, de estos actores o directores malditos a los que nunca les dan nada y que todos pensamos, se merecen un Oscar, se merecen, y nada, como lo de el premio Nobel de las Letras a Murakami, por ejemplo?
Buah. Yo fíjate que de actores, es que sigo a uno hace muchos años, que es Robert De Niro, que me parece tan polifacético y tan todoterreno, y no recuerdo ahora si él ha ganado algún Oscar.
Es que es muy rebelde. Zasca, a las personas rebeldes en Hollywood.
Que si no es Tom Hanks, parece que no puedes ganar, ¿verdad?
El buenismo este,
sí,
¿no?
El niño bueno de allá, ¿no? Bueno, yo soy muy bueno también, ¿eh?
Sí.
Y el problema es que es un show que también es muy blanquito. Quiero decir, que no es nada canalla. Entonces digo porque sí, por si alguien espera.
Oye, ¿podemos llevar a los niños entonces hasta el pequeño teatro Gran Vía? Para que se rían un poco con los padres,
sí.
Y se relajen.
Sí, la verdad es que los niños, no sé por qué salen riendo, porque digo, no, pero sí, no creo que entiendan la historia. Pero como hay un poco de todo, digo, si solo lo más parecido al Rey León.
Es que es muy gracioso él. Víctor Parrado, déjame que te recuerde, Víctor, que hoy queremos celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente y lo vamos a hacer también con Cygnus. Es una entidad sin ánimo de lucro que lleva más de una década contribuyendo a preservar los recursos naturales y protegiendo el medio ambiente gracias a su gestión y reciclaje del neumático fuera de uso. La labor de Cygnus no solo consiste en minimizar el impacto de los neumáticos en nuestro entorno, no, va mucho más allá. Transformando residuos en recursos y el resultado final lo vemos en carreteras, rellenos de campos de fútbol, suelos de seguridad, suelos de parques infantiles, calzado o energía. Impulsa Cygnus proyectos para dar valor a las nuevas materias primas que se obtienen del reciclaje del neumático, que ya está fuera de uso, y para concienciar sobre la necesidad de que todos ahorremos recursos y ayudemos a lograr una sociedad más sostenible. Cygnus, contribuyendo a la sostenibilidad y a la economía circular, rueda en círculo. Síguelos en redes sociales, cygnus.es. Tete, te tenía que despedir como te mereces. ¿Qué es lo que te mereces, Víctor? ¿Una música que envuelva?
De estas de
Oscar Goes to...
De Dolby Surround, creo. Dolby Surround.
Víctor Parrado, por el peliculero. ¿Habrá un peliculero 2?
Pues no lo sé, pero ya tengo la idea del tercer espectáculo, porque lo soñé. Soñé el tercer espectáculo. Fíjate si soy peliculero, ¿eh?
¿Cuántas películas te ves a la semana?
Por tiempo, dispongo poco tiempo, pero un par de ellas al menos.
Ay, es que es una gozada. Y lo que tú dices, bueno, palomitas o no, ver una película de las que tú quieres ver, ¿tienes alguien con quien verlas?
¿A nivel de pareja te refieres?
No, de compañía.
Estaba hablando justamente antes.
Claro, porque es difícil encontrar a alguien con quien tú de verdad tengas...
Yo tengo muy buenos amigos, pero ir solo también me parece un buen plan, ¿eh?
Sí.
No me pasa nada, ¿eh? Yo, me meto en la historia y digo, venga, va a disfrutar.
Sí.
Es también tu ratito, ¿no?
Sí, es que a mí me encanta ir al cine sola.
¿Verdad? Vale, creo que no soy el único raro. Porque...
No, pero yo siempre me fijo en cuánta gente hay sola como yo.
¿Verdad?
Sí, y hay bastantes personas.
Claro, total.
Además,
tampoco para comentar con el de al lado, ¿no?
No hace falta. Y además luego siempre hay algún pesado de estos que lo dicen alto y que dices, pero bueno, que no me importa, que te guste, que te rías.
O parejas discutiendo.
También.
es que está el mundo de la pareja. Ay. Está el mercado muy mal, ¿eh?
Tienes que hacer el peliculón en pareja.
Uf.
Uy, te estoy dando una idea.
Me estás dando idea.
Te estoy dando... Oye, ahora, espero que tomes nota de todo esto.
A ver, derechos de copyright.
Es que da tanto de sí el mundo del cine, y si una persona es cinéfila, estarás continuamente tomando notas de todas las películas que recuerdas, de las bandas sonoras, de frases, vamos, de estas que tiene el cine, que siempre uno se queda en la recámara.
Y además, todos asociamos alguna banda sonora o alguna película, ¿no?, a algún momento de nuestra vida, y dices, pues que esta película fue cuando, aquella canción. A mí lo que no soporto, fíjate, son estos remakes que hacen ahora de, venga, Mary Poppins, el regreso, sí, deja Mary Poppins, sí, que como sí, era, como la recordábamos, ¿no? Sí, es como si ahora salen los Goonies y hacen otra de los Goonies, ¿no? Goonies han de ser...
Te lo cargas. Exactamente.
Y creo que falta un poco de imaginación en el cine, ¿eh?
Somos puristas, ¿eh?
Hombre, es que hay personajes que no puedes tocar. Entonces, como si era Indiana Jones, viene otro a hacer Indiana Jones. No, es que ha de ser Harrison Ford.
Pues vete, porque no vas a hacer nada,
claro. Claro, nunca va a gustar. Las segundas partes, ¿no? Y yo soy muy cinéfilo y soy muy, muy purista en ese sentido.
¡Qué divertido! Uy, me están entrando unas ganas así irreprimibles de acudir al Teatro Gran Vía, de sentarme. ¿Puedo llevar palomitas?
Puedes.
Venga. Con un cartón de palomitas y ver qué cosas nos cuenta el peliculero. Vaya
no,
peliculero.
No me las tires, ¿eh? Que hay gente que se viene arriba y hay gente que come hacia afuera, que digo yo, ¿eh?
No, uno, no llegaría, no tengo fuerza. Las palomitas vuelan, se quedarían en el camino, en la cabeza de algún espectador. Mm. Y tres, seguro que no te lo mereces.
Bueno, yo siempre digo que lo de merecer o no, eso ya la gente es quien dictamina. Pero sí que la gente se lo pasa... francamente bien, la verdad.
Puedo percibirlo que es así. Víctor Parrado, humorista, cómico, buena persona y cinéfilo también, ¿eh? Él es el peliculero en el pequeño Teatro Gran Vía. Otra opción más de este Madrid loco. Gracias, Víctor.
Gracias a vosotros.
Y llega la hora de las noticias con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.